Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torá. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torá podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.
Muy buena noche tengan todos. Baruch Hashem, que podemos encontrarnos de nuevo después de la celebración de Hanukkah. Una semana de aprendizajes y trabajo en muchos aspectos, ¿verdad? Muy nutrida toda esta semana. Con desafíos en que apenas libramos uno y comienza el siguiente con diferente grado de dificultad, en donde se ponen a prueba todos nuestros saberes, emociones y capacidades. A cada paso que vamos, llevamos siempre a un acompañante que nos aconseja en la toma de decisiones, aunque no siempre sean las más acertadas. Pinocho le llamaba Pepe Grillo. ¿Recuerdan ese cuento en que el hada azul le dice a Pinocho que para llegar a ser un niño de verdad, deberá distinguir entre el bien y el mal? Para lo que necesitará una conciencia. Y cuando preguntó Pinocho qué es conciencia, Pepe Grillo le dice: ¿qué es conciencia? Te lo diré. La conciencia es esa débil voz que nadie escucha. Por eso el mundo anda tan mal. Y el hada azul le pregunta al grillo si le gustaría ser la conciencia de Pinocho, a lo que el grillo accede y es nombrado Señor guardián del bien y del mal, consejero en los momentos de tentación y guía en la estrecha senda del bien. Esta conciencia tenía que actuar conforme a la moral y el sentido común. Esa voz interna que guía a la persona hacia el bien y la verdad, ayudándola a tomar decisiones éticas, distinguiendo entre lo correcto e incorrecto. Esa vocecita interior es de la que vamos a hablar el día de hoy. Esa voz vive de gratis en nuestra cabeza. Y confiamos en que esté cumpliendo con su encomienda de ser consejera y guía. Pero en realidad, la mayoría de las veces, ¿nos aconseja y nos guía respecto a qué? ¿En qué se basa? Bueno, pues hay una analogía, que la mayoría del tiempo es como si tuviéramos un inquilino que no paga alquiler. Se come nuestras galletas de autoestima y le da por organizar fiestas de preocupaciones y arrepentimientos justo antes de dormir, con un DJ que pone las viejitas pero bonitas de mis errores pasados en un bucle a todo volumen. Algunas veces se disfraza de entrenador motivacional y otras de crítico de cine que destroza cada decisión antes de que las tomemos. Se transforma en el amigo pesimista que nos dice: ¿seguro te vas a poner eso hoy? Otras es el sonsacador que sabotea las dietas con susurros sobre pizza y nos convence de que la idea, esa idea brillante que tuvimos, es realmente terrible. ¿Cómo se puede manejar este roommate indeseable? Ya que no podemos echarle, porque su expulsión está legalmente prohibida por las leyes de la biología humana. Lo que sí podemos hacer es ir a terapia de roommates mentales, para enseñarle a pagar su parte y poner música diferente en otro volumen. Pero esta voz interna, ¿qué es? El habla interna, conocida como habla encubierta o pensamiento verbal, se ha relacionado con las teorías del desarrollo cognitivo, monitorización del habla, función ejecutiva y hasta de la psicopatología. Esta habla interna tiene un importante papel en la autorregulación de la cognición y la conducta, tanto en la infancia como en la edad adulta. El psicólogo Lev Vygotsky, en su teoría, dice que el niño aprende a través de la interacción social con personas más capaces, como lo son los adultos o compañeros más experimentados, y luego esas experiencias las internaliza, convirtiéndolas en parte de sus propias habilidades y pensamientos. Los psicólogos dicen que mientras el niño aprende, su conciencia es externa, como con Pepe Grillo. Su conciencia es la voz de sus padres o cuidadores, lo que llaman voz parental internalizada, es decir, que la hace suya, y va en un proceso de maduración y aprendizaje hasta que logre formar su propia voz. Qué complicado, ¿verdad? Qué duro. La neurociencia dice que los adolescentes, aproximadamente a los 13 años, dejan de priorizar la voz de su madre. Ahora prefieren y responden a voces desconocidas o no familiares. A esto se le considera un proceso sano y normal de maduración hacia la independencia. Aunque a nosotros nos duela, ¿verdad?, sea un proceso difícil la adolescencia, pero vemos que es algo necesario, que es algo sano. Así que esta voz interna se compone de lo que se ha ido interiorizando a lo largo de toda la vida, la percepción y significado que le damos a las cosas. Por lo que se hace hincapié a los padres y cuidadores de la forma en la que le hablan o se refieren al niño, para que la voz que forme no sea una voz distorsionada o lo sea lo menos posible. Cuando esta voz se distorsiona, la persona no solo ve la vida y resuelve con lo que le dictan desde dentro, sino que a sí misma se autopercibe bajo los estándares ahí archivados. Es una voz formada desde la crítica, y no de la crítica constructiva, sino esa crítica que es dura y destructiva, aunque en realidad esa no era su finalidad. La finalidad era poner límites, proteger y obtener mejores resultados. Pero cada situación que fuimos archivando fue haciendo que se hiciera cada vez más dura, más rígida esta voz, cayendo no solo en una autoexigencia, sino en una autopercepción que muchas veces está fuera de la realidad, con pensamientos de frustración al tener altos estándares y una rigidez para tolerar fallas, llevándonos a una baja estima, dañando la cualidad de la humildad. En el libro Descubriendo tu luz interior, en la página 77, hablando de la cualidad de la humildad, dice lo siguiente: la falta de autoestima puede ser una distorsión de esta cualidad. También un padre puede afectar en su hijo esta cualidad cuando le hace creer a su hijo que no es capaz de lo que está soñando, o cuando le trata duramente y exige demasiado, pues le puede hacer creer al niño que es un fracasado. Afecta su percepción de sí mismo. ¿Cuántas veces nos ha salido algo mal? Y decimos, de manera fácil, de manera inmediata, decimos, qué tonto o qué tonta. También decimos, ay, pero qué, es que nada puede salirme bien. O soy un fiasco. Qué mal me veo. Siempre hago el ridículo. De seguro los demás piensan tal cosa de mí porque me veo así o porque soy así. Todo esto no es más que el diálogo con esa voz. Pero esa voz, al estar distorsionada, nos habla mal de nosotros mismos. Algo conocido como la shonara o lengua mala. Así es. También hablar mal de nosotros mismos está prohibido. Entra dentro de la shonara. Esta prohibición es para los judíos. No es una ordenanza para nosotros, ni es parte explícita de las 7 leyes. No estamos obligados, no caemos en prohibición, pero es apropiado para un refinamiento propio y de nuestra manera de relacionarnos. En el libro Descubriendo tu Luz Interior, página 9, dice lo siguiente: los noágidas pueden hacer voluntariamente algunos mandamientos judíos si estos traen un beneficio a la sociedad o a sí mismo y están entendidos por la lógica. Por lo que es bueno estudiar lo referente al cuidado del habla, como vemos, ¿verdad? Estudiar qué es el cuidado del habla, en dónde muchas veces caemos y sin darnos cuenta. Cada vez que esta voz nos insulta, insultamos la obra del Creador. En el libro Descubriendo tu Luz Interior, página 78, dice: de la misma forma, quien reconoce el valor de cada persona, de cada ser humano, no le falta el respeto, no le hace daño a su prójimo. La perversión de esta cualidad también es blasfemia e idolatría. Pues es la falta de respeto o de reconocimiento a Dios como único y absoluto. De aquí la importancia en profundizar en nuestras 7 leyes. Esta falsa humildad es una arrogancia disfrazada. Hablar mal o lashon hará no solo es decir algo mentiroso de alguna persona. Incluso que sea verdad entra dentro de esta prohibición. Al igual que chismes, difamaciones, calumnias. Tenemos que recordar siempre Proverbios 18:21, que dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Al hablar mal de una persona, se mata su imagen, su reputación. Al hablarnos mal, nos matamos, cayendo en la prohibición de matar. Al hablar mal de nosotros, nos convertimos en nuestro mayor crítico y causamos daños invisibles, pero muy profundos a nuestra estima. Quiero contarles una historia del Jafetz Haim. Dice así: un hombre en un pueblo difundió chismes y comentarios negativos sobre el rabino local. Más tarde se arrepintió profundamente y fue a pedirle perdón al Jafetz Haim, pidiendo consejos sobre cómo enmendar su pecado. El Jafetz Haim le dio una directriz inusual. Le pidió que tomara una almohada de plumas, subiera a la colina más alta del pueblo, la abriera y dejara que el viento se llevara todas las plumas. Confuso, el hombre lo hizo y regresó. El Jafetz Haim le dijo: ahora ve y recoge todas y cada una de esas plumas. El hombre protestó que era imposible. El Jafetz Haim respondió: exactamente. Las palabras que dijiste son como esas plumas. Una vez que salen, nunca puedes recuperarlas, ni controlar a dónde van, ni el daño que hacen. ¿Cómo ven esta historia? Pues así las palabras crueles o críticas que nos dirigimos a nosotros mismos se dispersan no por el campo, no por la ciudad, se dispersan por nuestra psique y sistema de creencias, causando un daño difícil de revertir. Debemos ser conscientes de que nuestro diálogo interno tiene un poder similar al habla externa. Otra historia que les quiero contar es acerca de un joven viajero. Este joven se encontró a un anciano en un tren y, tratando de entablar una conversación, mencionó que se dirigía a ver al gran sabio, que era el Hafetzheim. El anciano era el Hafetzheim, pero estaba disfrazado. Así es que respondió: "He oído que ese rabino no es tan especial. Es un hombre promedio como cualquier otro". Y el joven se ofendió tanto por esta falta de respeto al gran sabio, que discutió con él y le fue muy molesto todo esto por expresarse así del sabio. Cuando llegaron a la estación, este joven se fue de ese lugar, cambió de lugar, y cuando llegaron a la estación, una multitud esperaba al Hafetzheim. Y fue cuando el joven se dio cuenta, horrorizado, de con quién había hablado. Corrió a pedirle perdón. El Hafetzheim lo perdonó y le dijo que le había enseñado una lección importante, que era que está prohibido hablar la Shonara incluso sobre uno mismo. Todos poseemos un valor intrínseco, y degradarnos a nosotros mismos va en contra de este principio. Pero, ¿qué hacemos? Ya nos han archivado durante nuestra infancia, nosotros mismos hemos archivado palabras que han distorsionado esa voz, y con la vida hemos ido reforzándolas, haciendo más fuertes esos susurros, derrumbando las pocas buenas palabras que pudiera haber. ¿Hay algo que podamos hacer? A mis hijos les he explicado que es como si dentro de ellos tuvieran una Alexa, pero esta Alexa está programada a solo obedecer a su propia voz, todo aquello que internalizan. Así que por más que alguien de afuera les diga: "Te salió muy bien ese dibujo", o "La tarea no es tan complicada, tú puedes, la vas a terminar pronto", si ellos se dicen lo contrario, Alexa obedece a la voz que ellos están tomando, lo que ellos están diciendo. Y entonces Alexa saca todos los sentimientos que van programados a esa situación. Pero si ellos logran reprogramar a Alexa, ella desecha el archivo anterior y lo cambia por uno nuevo. Pero para ello tienen que estar convencidos del cambio, porque Alexa, siendo un aparato tan inteligente, identifica como otra voz cuando el archivo va con dudas, sin creerlo realmente, y lo desecha. Esta es la forma en la que se me ocurrió para que ellos pudieran entenderlo. Pero es algo un poco más complicado cuando somos mayores, ya que hay miedos y creencias que sustentan lo que ya se ha convertido en nuestra voz y ha ocultado nuestra verdadera voz. El rabino Asher Kakua está por sacar un nuevo libro de un mundo de fantasía, donde existen unos personajes llamados susurradores. Nos dice que son presencias antiguas que se alimentan de la desconexión y los describe de esta manera: no tienen forma ni rostro, no atacan con garras, sino con ideas. Son las sombras de pensamientos que el alma no quiso mirar, los restos de antiguos miedos que tomaron voz. Habitan los pliegues del recuerdo, las grietas del ánimo. No necesitan gritar. Bastan sus palabras suaves, razonables, casi lógicas. Lo que quieren es solo que olviden, que dejen de creer. Se alimentan de lo que se apaga: la fe, la voluntad, la esperanza. Cada vez que un alma se dice "no puedo", una de esas voces bebe de su aliento. En esta historia hay una maestra llamada Solenya, con la que se encuentran los protagonistas, y les explica a los chicos que están en esta aventura sobre los susurradores, y les dice así: "Hablan con la voz del miedo, te parecen tuyas, el peligro está ahí, cuando la voz te imita, y olvidas que no naciste para repetir sus frases. Así obran los susurradores, no desde afuera, sino desde el hueco que dejas abierto. Son las sombras del yo que aún no se reconcilió con su propia luz. ¡Guau! Les comparto un poco de este libro que, aunque es de fantasía, tiene una gran profundidad en todo esto que hemos venido puliendo, esto que hemos venido trabajando, que es el refinamiento. Y con esta narrativa se hace alcanzable para nuestros hijos el comprender a través de estos personajes muchas cosas con mayor claridad. Esta es una historia que les atrapa y que no solamente se van a sentir identificados con los personajes, sino como lo dice el mismo rabino, en algún momento sentirás que los pasos que ella deja en la tierra podrían ser confundidos con los tuyos, y entonces comprenderás que el camino nunca fue solo suyo, sino que de algún modo también estaba escrito para ti. Bueno, pues vamos comprendiendo cómo esta voz no solo la adoptamos como nuestra, sino que estamos seguros proviene de nosotros, permitiéndole a esa voz deformada deformar nuestras acciones. Pero ahora que vamos identificando esto, sabemos que todo es modificable. Con esfuerzo, voluntad y dedicación, se puede lograr esto. Pequeños pasos, pequeños cambios que modifiquen grandemente, no instantáneamente, sino conforme avanzamos, visualizamos un futuro diferente. Para lo que requerimos de la compañía de un rabino, una voz con sabiduría que nos ayude como una vacuna a ir estabilizando cada área de nuestra vida, ir archivando una voz milenaria, la voz de la Torá, que derribe esta voz que tenemos, que aunque parece fuerte, es débil, si se le sabe dónde es su punto crítico, para poder derribarle. Y claro que podemos lograrlo. El rabino nos va a direccionar, nos va a sugerir qué leer, en qué profundizar y cómo hacerlo para no seguir dañándonos más. Como cuando nos autorrecetamos, pareciera que le dimos al clavo y hay mejorías en nuestra salud, solo que nosotros no sabemos qué dañamos o qué dejamos vulnerable al tomar este medicamento. Hay medicamentos que se desechan a través de los riñones, a través del hígado, a través de otros órganos, y si nosotros no sabemos si nuestro órgano está dañado, aunque tuvimos una mejoría en lo que aparentemente fue lo que queríamos quitar, y si ya estaba sentido, Dios libre, el riñón o el hígado, pues terminamos dándole una zancada más dura a nuestra salud, Dios libre, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo puede afectar lo que pienso o verse manifiesto en mi vida si solo fue algo que pensé? La ciencia moderna puede explicarnos un poquito más cómo sucede esto. El biólogo celular, el doctor Bruce Lipton, en su libro La biología de la creencia, nos da una respuesta revolucionaria. Nos dice que no somos víctimas de nuestros genes como lo dictaba el determinismo genético, sino que nuestras creencias controlan nuestra biología. Argumenta que el entorno y crucialmente nuestra percepción de ese entorno controla nuestros genes y comportamiento biológico. Nos dice el doctor Lipton, tu mente, no tu ADN. Es decir, imaginémonos una célula. No tiene ojos ni oídos, pero sí receptores. Lo que le dice a esa célula cómo comportarse no es solo su ADN, sino las señales que recibe del entorno, filtradas a través de nuestra mente y nuestras creencias. El doctor Lipton enfatiza que la mayoría de nuestras creencias operan a nivel subconsciente, formadas en gran parte antes de los 7 años. y dictan automáticamente nuestras reacciones. Este diálogo distorsionado o negativo que hemos mantenido durante años se filtra en el subconsciente y se convierte en el programa que dirige el 95% de nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta. Así que cuando constantemente nos decimos no soy lo suficientemente bueno, siempre fracaso, programamos al subconsciente. El doctor Lipton explica que esta programación es tan real para nuestro cuerpo como si fuera una verdad objetiva. Literalmente, tu biología escucha tus palabras y tus creencias y termina adaptándose a ellas. Describe dos estados biológicos fundamentales, un estado de crecimiento y otro que es el estado de protección. El estado de crecimiento es cuando nos sentimos seguros, amados y positivos. El estado de protección es cuando estamos en estrés, miedo y negatividad. ¿Recuerdan que habíamos hablado en otra emisión sobre la mentalidad de crecimiento y mentalidad fija? Pues esto hace mucho conecte. Hasta nuestra biología es afectada con estos estados debido al estrés del diálogo interno, ese diálogo negativo, cruel y estresante. Nuestro sistema inmunológico se debilita, las células dejan de crecer y el cuerpo se prepara para la lucha. Esto nos lleva a la profunda enseñanza del Rebe, que siempre pedía: piensa bien y estará bien. Si piensas bien, literalmente estarás enviando señales de crecimiento y seguridad a cada célula de tu cuerpo, honrando la imagen divina dentro nuestro, sanando, fortaleciendo nuestro sistema biológico. Vemos cómo los sabios nos llevan de la mano en este trabajo desde los diferentes ángulos que requerimos. El Rebe enfatizó pensar bien. El Hafetz Haim, cuidar el habla. El Baal Shem Tov, la importancia de la alegría y de ver bondad en absolutamente todo. El Rebe era extremadamente cuidadoso con el uso del lenguaje, evitando palabras negativas, incluso para describir situaciones difíciles. Cambiaba la terminología para reflejar una realidad más elevada y un potencial futuro. En el libro Sesgo de Positividad, relata la carta de un adolescente que temía ser una, entre comillas, conejilla de indias en una nueva escuela donde ella asistía. El Rebe le devolvió la carta, cambiando esa frase de conejillo de indias por la palabra pionera. Con una sola palabra cambió toda la perspectiva de la carta y la visión de la chica, que es lo más importante, cambiar la percepción. Si logramos encontrar esas palabras o frases código negativas que a menudo usamos para describirnos como tonto, fracasado, víctima, y las logramos reemplazar conscientemente por aquellas que reflejan la esencia divina y nuestro potencial, como son aprendiz, desafiado, resiliente, pionero, lograremos modificar este diálogo interno distorsionado o mala lengua a una buena lengua. Detectar las creencias limitantes que utilizan palabras absolutas como siempre, nunca, todo, nada, que en realidad son mentiras absolutas. Decir siempre arruino todo realmente no es verdad. Hacemos muchas cosas bien. Imaginen si los pensamientos negativos tienen la fuerza de empeorar nuestro estado de ánimo y nuestras acciones. ¿Qué poder transformador tendrán los pensamientos positivos y constructivos? El Rebe no enseñaba a negar el dolor o las cosas desagradables, cambiándolas por palabras lindas, sino se enfocaba en que viéramos la chispa de bien en que cada cosa trae y el potencial de crecimiento dentro de la dificultad. Ver cada desafío como una oportunidad oculta para revelar un bien mayor. Cuando nos encontremos cometiendo algún error, en lugar del diálogo interno crítico que es la lengua mala, hay que preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué nueva fortaleza o crecimiento puede surgir de este desafío? Hay que recordar que los errores no nos definen. El Hafetz Haim ejemplificó los versículos del Salmo 34, 13, 14, que dice, ¿quién es el hombre que desea la vida? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuentan que cuando era de edad avanzada, empezó a perder un poco el sentido del oído, por lo que le recomendaron el uso de un aparato auditivo para incrementar el sonido de quien habla y que escuchara mejor. A lo que respondió, toda mi vida trabajé muy fuerte en mí mismo y contra la mala inclinación para disminuir lo que oía, para no caer en la shonara. Y ahora que Dios me ayudó a no escuchar bien, ¿van a regresarme el problema que tuve durante tantos años? Si te encuentras juzgándote duramente, el problema no es tu valor, sino tu perspectiva. Cuidar de lo que oímos, evitar escuchar ese diálogo interno negativo, es casi imposible, cuando ya estamos habituados a estarlo escuchando. Lo que sí podemos, de manera más fácil y mucho más eficaz, es hacer algo desde los cimientos, y es algo que la Torá manda, juzgar a los demás para el lado del mérito, juzgar a los demás para bien, dar el beneficio de la duda y vamos a comenzar por hacerlo con nosotros. En lugar de decir, qué floja soy, no terminé tal trabajo, decirnos, estaba ya muy cansada, hoy mi cuerpo necesitaba un descanso, mañana lo intentaré con más fuerza. Transformarnos en nuestro abogado defensor y dejar de ser nuestro fiscal y el más duro fiscal. El Baal Shem Tov enseñó que las almas pueden unirse al Creador Infinito con amor y alegría. Para el Baal Shem Tov, la alegría era más que un detalle de la vida judía, era un camino clave y central. El Baal Shem Tov encontró la conexión en la alegría. Encuentra la belleza en la fealdad, la chispa de luz tras la oscuridad, la intención más profunda del Creador benéfico tras cualquier circunstancia que te perturbe y celébrala. La celebración misma redime la chispa divina y la eleva a su origen, reconectando. El mal se endulza y se transforma. Está escrito, servir a Dios con alegría, porque la alegría humana atrae otra alegría suprema. No es una alegría ingenua, ni el entusiasmo desenfrenado de un fanático enloquecido. Es una alegría con propósito, porque vemos lo que está roto. Por lo tanto, buscamos la clave para sanarlo. Y esa clave es la alegría sincera que habita en nuestros corazones. Esto es tomado de la página de Chabad, 18 citas alegres del Baal Shem Tov. Les invito a que vean más sobre él. Bueno, pues, ¿han escuchado acerca de Masaru Emoto? Masaru Emoto es un autor e investigador japonés que realizó una serie de experimentos en los que expuso muestras de agua a diferentes estímulos. Los estímulos fueron palabras positivas como amor, gratitud y paz. Otros estímulos fueron palabras negativas como odio, tonto y guerra. También puso estímulos como música clásica, perdón, heavy metal e incluso oraciones. Después de la exposición a estos estímulos, congeló el agua y fotografió los cristales de hielo resultantes bajo el microscopio. Obtuvo resultados positivos y resultados negativos. Los positivos fue que el agua expuesta a estímulos positivos formó cristales de hielo hermosos, simétricos y bien definidos, parecidos a copos de nieve. Los resultados negativos fueron del agua expuesta a estímulos negativos. Produjo formaciones de cristales distorsionadas, caóticas e incompletas. Cabe mencionar que el trabajo de Masaru Emoto ha sido recibido con escepticismo por la comunidad científica, quienes señalan la falta de controles rigurosos, la objetividad en la selección de las fotografías y ausencia de revisión por pares adecuada, que todo esto termina siendo el procedimiento para validar situaciones científicas. Yo tampoco tengo la certeza de que ese estudio sea así, ¿verdad? Yo no estuve ahí. Pero imagínense, si fuera real, esto es increíble, ya que nuestro cuerpo está compuesto por más de un 60% de agua. Si el agua en un tubo de ensayo reacciona a las palabras, ¿pueden imaginar el efecto que tienen esas mismas palabras y pensamientos en tu propio cuerpo, en tu agua interna? El experimento de Masaru Emoto nos da una imagen mental de por qué esta mala lengua interna es tan destructiva y por qué es necesario adquirir un sesgo de positividad, que es tan vital para nuestra salud mental y espiritual. Tenemos que comenzar a hacer pequeños cambios que nos ayuden a llegar a la meta y hacer que ese diálogo interno cumpla con su función de ser ese guardián del bien y del mal, un protector en esos momentos de tentación y esa guía en esa estrecha senda del bien. No solo tener un buen Pepe Grillo o ser un buen Pepe Grillo para nuestros hijos, sino nosotros lograr tener esa voz buena, esa voz pulida dentro de nosotros. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Pues dando pequeños pasitos. Un pequeño paso es tener conciencia y autoobservación, identificar patrones de pensamientos negativos, revisar dónde están esos patrones negativos. Otro paso más, reformulación cognitiva. Cambiar lo negativo por algo realista y positivo. Otro paso más, autoafirmación y autocompasión. Tratarse a uno mismo como a un buen amigo. Y un paso más grande, que nos va a ayudar a dar pasos más grandes, es tener un rabino. Ir acompañados en estos pasos por un rabino va a ser más fácil el camino. Estudiar siete leyes, la unicidad de Hashem, como dice el Tania para todos, nos va a ayudar a que todo esto pueda ser más fácil. Nos va a ayudar a ir depurando, sacando todo aquello que teníamos archivado y que distorsionaba este diálogo interno. Poder irlo limpiando hasta que quede solamente esta agua limpia, esta agua en la que se le ha manifestado esa voz milenaria positiva que le afirme y que le declare para lo que fue llamada a ser. Pues que podamos hacer de este diálogo interno un buen compañero, y creemos que podamos crear hermosos cristales dentro nuestro, y no solo nuestro, sino también a nuestro alrededor. Que tengan muy buena semana y hasta la siguiente. Un gusto haber estado con ustedes. Que pasen una bonita noche.
Con la sabiduría de la Torah aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.